El senador Eleuterio Fernández Huidobro levantó su mano anoche para que el Frente Amplio alcanzara los votos necesarios para eliminar los efectos de la ley de caducidad. Horas antes había anunciado que, luego de ese paso, renunciaría. Vine a darle un abrazo a un viejo compañero con el que hace 40 años militamos. Me parece que lo tenía que hacer, es un amigo, conozco su temperamento. Estas decisiones son personales, dijo Mujica anoche, hablando con Subrayado, cuando se retiraba del Palacio Legislativo. Mujica se había trasladado especialmente al despacho del hombre con el que compartió la lucha tupamara y más de una década de prisión. Dijo, tengo que ir, tengo que estar con él. Así reaccionó el presidente de la República, tampoco apenas supo de su decisión de dimitir. Permaneció junto a él 15 minutos y se retiró a paso firme y casi sin hacer comentarios, dice la crónica de Últimas Noticias. Horas antes, con lágrimas en los ojos y con todos los diputados de la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad a su espalda, Fernández Huidobro se despidió de la Cámara Alta. No nos queda otro camino, lo haré para garantizar mis derechos y fundamentalmente mi libertad, siguió diciendo Fernández Huidobro. Senador Eleuterio Fernández Huidobro, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Nos está escuchando bien?
Sí, perfectamente.
Senador, usted se convirtió ayer en la gran sorpresa de la sesión del Senado. Los focos estaban más bien puestos en la actitud que adoptaría el senador Jorge Saravia, también del Frente Amplio, que había anticipado que desconocería el mandato que había aprobado el Plenario Nacional del Frente Amplio. Usted, en cambio, como lo había anunciado la Corriente de Acción y Pensamiento, acepta la disciplina partidaria, pero luego decide que tiene que irse. ¿Puede explicar un poco más el fundamento de una decisión tan dramática?
Justamente, para mí no fue nada dramática y no hubo ayer lágrimas en mis ojos. Lo hice con mucha serenidad. Estaba pensado desde que se había creado esta situación. Para mí es de la lógica más rigurosa desde el punto de vista político. Es decir, siempre milité organizadamente, acaté a las mayorías cuando me tocó quedar minoría y al revés. Y separar mis derechos cuando era mayoría. Yo ayer tenía que respetar los derechos de la mayoría, que los tiene, por supuesto, y que tiene también el goce de su libertad. Y al mismo tiempo tenía que ser coherente con lo que vine pregonando, porque yo cumplí roles protagónicos en esta cuestión de la caducidad. Yo estoy en contra de la ley de caducidad, lo estuve siempre. Discrepamos con un texto que para mí adolece de grandes defectos y va a ser víctima de las demandas por constitucionalidad, y además porque la principal discrepancia es porque estamos pasando por encima de dos veredictos populares, y nosotros lo que le planteamos hace tiempo ya al Frente Amplio, que fuera cual fuera el texto que se aprobara, había que convocar otro nuevo referéndum. Teníamos que cumplir con eso. Tenía que ser un veredicto de democracia directa el que saldara el asunto, ¿no?
Son dos grandes argumentos los que usted ha manejado, los que la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad ha manejado para discrepar con este proyecto que procura dejar sin efecto la ley de caducidad. Uno, usted lo mencionaba recién, que entienden que de esta forma se está desconociendo el pronunciamiento de la población en dos consultas populares en torno a la ley. Dos, que el propio texto que se está sacando ahora, este texto, puede ser tildado de inconstitucional.
Sí, por supuesto. Corte de Justicia, y eso va a defraudar. Hay gente que se está haciendo ilusiones, y es decir, a nuestro juicio el texto no logra los objetivos que se plantea, porque van a llover demandas por inconstitucionalidad aquí, y ya se anunciaron también a nivel de la Corte Interamericana de los derechos humanos, ¿verdad? Pero ese no deja de ser un debate jurídico. Puede haber una biblioteca que opine en contra, distinto, digamos. Nosotros tuvimos oportunidad de debatir con nuestros compañeros, dimos nuestras razones, nuestros argumentos, y las discusiones tienen un punto en que hay que terminarlas, ¿no? Se vota y a otra cosa. Y eso sucedió y nosotros no tenemos ninguna protesta en ese sentido.
A ver, una precisión. Su pronóstico es entonces que este proyecto que el Frente Amplio saca adelante con la idea de dejar sin efecto la ley de caducidad va a fracasar, entre comillas, porque va a ser tildado de inconstitucional por la Suprema Corte.
Ya, sí, claro. Así lo han dicho además los catedráticos que concurrieron a ambas cámaras.
O sea que no liquida para nada, no liquida el tema.
Unánimemente.
Lo que usted dice que no liquida.
¿Hola?
Sí, lo que usted dice es que no liquida el tema, entonces.
Ah, mucho me temo que no lo liquida, lo embarulla. Porque ya están diciendo los abogados defensores de los supuestos violadores de los derechos humanos, están diciendo que van a apelar inmediatamente a la Corte de Justicia e incluso a los tribunales internacionales. Mire usted que si se repasan las actas parlamentarias donde concurrieron los catedráticos de casi todas las universidades del Uruguay, llegaron a decir que estamos violando también los derechos humanos con el texto. Entonces, bueno, pero eso nosotros ya lo discutimos y sabemos que en debates jurídicos puede haber, y bueno, nosotros siempre aceptamos la mayoría, partiendo de la base de que no somos dueños de la razón. Ahora, el otro debate que es político, ese sí es gravísimo a nuestro juicio, mucho más grave que este, ¿no? Porque en este caso jurídico ojalá nos equivoquemos y tengan razón los compañeros y esto no entrevere más el asunto. Creemos que no estamos equivocados y estamos muy bien asesorados además. En el otro caso, que es político, esto es más grave, porque eso sí es flagrante, ¿no? Es una contradicción flagrante. A nosotros nos mandata una mayoría y aceptamos, pero el Frente Amplio lo está mandatando la mayoría que se puede concebir, que es la de la democracia directa, de dos referendos o plebiscitos o consultas al respecto, y uno de ellos hace bien poco, y no podemos pedir libertad de acción, ¿verdad?
Ahora, senador, no es una contradicción que por un lado usted diga que hay que respetar a la soberanía popular, que es sagrado, que hubo dos plebiscitos que ratificaron la ley en el 89 y el 2009, y por otro lado termine primando el argumento de la disciplina partidaria, de lo que dice la mayoría de una colectividad política como el Frente Amplio. ¿No está primando, digamos, lo más pequeño frente a lo más global y lo más sagrado?
No, porque nosotros siempre hemos también tenido en un acto, en un alto aprecio, la unidad de acción. No puede haber fuerzas políticas sin eso, y hay que, en la vida, acostumbrarse a eso, y lo hemos hecho toda la vida de militancia.
Pero no termina siendo eso más
nosotros
importante.
Podemos, capaz que nosotros podemos estar equivocados también, ¿no? Siempre hemos partido de esa base. Por algo existen las votaciones. En el otro caso, en el caso de los dos referendos, esto tiene un valor también para nosotros muy importante de principios, y bueno, por eso renunciamos al Senado. Porque nosotros, la gente que nos votó y nos puso en el Senado, nos votó entre otras cosas porque siempre respetábamos estas cosas, ¿no?
Bueno, y a eso iba con mi pregunta siguiente, senador. Quiero entender un poco mejor su decisión de renunciar, porque usted renuncia, pero después de haber acatado la disciplina partidaria. O sea, primero le aseguró al Frente Amplio el voto que el Frente Amplio necesitaba para que el proyecto saliera, y después se va. O sea, usted ya no va a estar en el Senado, pero en un escenario en el que este tema ya no va a figurar. O sea, ¿cuál es la validez de que usted no esté en el Senado si este tema ya habrá pasado? ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, cómo no. Mire, en primer lugar, yo no nací en el Senado. Y milité, hice muchas cosas en Uruguay políticamente, sin estar en el Senado. Y voy a volver a la militancia, yo no paro de militar. Y tal vez sea mucho más útil para mi fuerza política, que es el Frente Amplio, y la corriente de acción y pensamiento, afuera y adentro. Y este debate sigue en la opinión pública, en los medios de prensa, sigue en la Cámara de Representantes, todavía no se aprobó la ley. Falta un transcurso todavía para que la ley realmente sea aprobada. Acá tuvo media sanción. Y ahora va para la Cámara de Representantes.
Y hablando de la Cámara de Representantes, su sector político, la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad,
Va a votar.
Va a aceptar.
Nosotros acatamos el mandato de la mayoría, sí.
Pero habrá entonces también diputados de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad que renuncien a sus bancas luego de ese episodio.
Nosotros pensamos que no, porque ayer lo dijimos bien claro. tampoco creemos que todos los demás que estaban en circunstancias parecidas tenían que renunciar, porque cada uno es la vida que vivió, y es un, eso es intransferible, es muy personal, muy individual. No escapará a su percepción, Otelo, que en oportunidad de la primera convocatoria a plebiscito, allá por el, entre el 86 y el 89, cuando tuvimos que cumplir las promesas contra tantas firmas, gran parte de la prensa adversaria decía que nosotros, casi personalmente, los tupamaros no íbamos a catar el resultado. Era una forma de la propaganda en contra de que la gente firmara y de que la gente votara. Agregaban a ellos la amenaza del ¿y después qué? Así que yo tuve que salir sin haberlo pedido, simplemente por el lugar en que estaba en la vida, muchísimas veces por todos los medios de prensa, a decir que íbamos a acatar el resultado, en las esquinas, en los actos públicos, grandes, chicos, medianos, en las entrevistas de prensa, siempre, que íbamos a acatar el resultado. Y junté las firmas diciéndole a la gente eso. Es más, le puedo garantizar que hubo gente que firmó estando en contra de nuestra posición simplemente para que se pudiera votar. Y nosotros le decíamos, aunque usted esté en otra posición, firme para que la gente decida. Bueno, yo lo hice, me protagonicé, pusimos todo lo que teníamos en aquel entonces, que era una radioemisora, un medio de prensa de gran difusión, todo lo que teníamos al servicio de esa causa, y debo ser coherente, ¿no? Te repito, no es muy complicado convocar ahora por tercera vez a la gente.
Senador, por último, una decisión como la suya es un costo muy alto para el Frente Amplio. La aplicación de la disciplina partidaria deriva nada menos que en la renuncia a su banca en la Cámara Alta de una figura de las principales que tiene el partido de gobierno. ¿Cómo entiende usted que esto condiciona al presidente de la República? Porque ayer varios legisladores de todos los de los partidos de la oposición le pidieron al presidente José Mujica que ejerza su derecho de veto sobre esta ley si es que sale del Parlamento. Su paso de ayer, ¿qué implica para Mujica?
No creo que... Mujica ya declaró varias veces que él no va a vetar ninguna ley que apruebe el Parlamento. Y esta es una. No creo que Mujica vaya por ese camino, y creo que es inútil pedírselo, ¿no? Yo creo que... Yo tuve una charla como la de siempre, con Pepe, ¿no? Incluso le dije que si no era muy necesario que no viniera, porque la prensa lo iba a agarrar ahí en el Parlamento y iba a interpretar cualquier cosa de su venida, ¿no? Pero él decidió igual venir. Y por lo que dijo, porque fue mi compañero también ahí en el Senado, en batallas cuando éramos oposición duras ahí en el Senado, estábamos los dos nada más, en ese momento por la corriente de pensamiento que ocupábamos, que era el movimiento de participación popular. Y bueno, yo lo voy a seguir apoyando a muerte, se lo dije, no me gusta poner un compañero en altos cargos como el que está él, donde lo pusimos, y después dejarlo solo, ¿no? Y tampoco cerrucharle las patas, como lamentablemente se ve que se hace, ¿no? Este lío no lo organizó él.
¿Cómo que este lío no lo organizó él? ¿Qué quiere decir?
Sí, no fue él, claro. Esto nació en el Frente Amplio, esta iniciativa, y bueno, no es responsabilidad del presidente de la República. Hoy en ahora, día, sí. Claro que va a hacerlo, porque a fin de cuentas él termina siendo responsable de todo, ¿no?
Va a terminar siendo responsable, entonces.
Y sí, porque a fin de cuentas él es la principal figura y todas las culpas van sobre él, ¿no?
Dice hoy el diario El País que, según fuentes de su entorno, el presidente apoyó su decisión, la de renunciar. ¿Es correcto?
Y, de algún modo sí, ¿verdad? Él me dijo, nieto, yo te apoyo, estoy contigo. Pero es una relación muy personal la que tengo con Pepe. Y lo mío, la renuncia es un hecho político, pero de una decisión estricta. Ni la CAPEL sabía que le iba a renunciar. Es más, yo tengo que presentar el papel con la renuncia, hacer el trámite burocrático en el Senado, pero antes quiero hablar con todos mis compañeros, convocar una reunión de la Dirección Nacional de la CAPELE, porque ni mi más inmediato colaborador sabían lo que yo iba a hacer, porque si yo decía a alguien lo que iba a hacer, se iba a armar un lío, y podía aparecer mi gesto como una presión indebida sobre el conjunto del Frente Amplio y sobre mis propios compañeros, ¿no?
Senador Eleuterio Fernández Vigoro, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.